Bueno, Néstor, ¿qué novedades económicas tenemos esta semana? A ver, contanos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, creo que las novedades fundamentalmente son las que ya la gente ha experimentado y sufre. Estamos, como dijo el presidente, atravesando una crisis. Yo no hablo de la tormenta como la. Yo creo que es una crisis en la cual hay algunos signos positivos, otros que se mueven mal y bueno, ahí vamos. En principio, como positivo, podemos ver que lo que está ocurriendo con el dólar, aparentemente, y aparentemente decimos porque nunca sabemos exactamente qué es lo que ocurre, pero
Sí, cuál es el
aparentemente,
valor real y todo ese tipo de cosas,
claro,
claro.
y aparentemente el Estado ha conseguido controlar o semicontrolar lo que ocurre con el dólar, ¿no? Está en un valor de alrededor de los 28 pesos. No se espera que baje de ahí. Sería malo que bajara ahora, porque Argentina puede hacer una serie de exportaciones y desfinanciar algunas importaciones innecesarias. Cosa que viene bien, tal como está la economía ahora. Fíjate que el último mes no hubo pérdida en el intercambio. Esto es fundamentalmente por el valor del dólar. ¿Por qué? Porque todo aquel que importaba cualquier cosa, porque estaba barato, bueno, ahora se tiene que medir un poco más para importar. Así que por ese lado está bien, bajaron las tasas de Aleváq, de renovación, casi medio punto. Esto no es que arregle nada ni que signifique nada, es simplemente como que hay una muestra de confianza del mercado hacia lo que está ocurriendo. Por otro lado, como negativo, bueno, tenemos la caída en la actividad. Mayo y junio van a ser meses de caída fuerte de actividad, y esto se nota en todos los rubros, fundamentalmente en aquellos rubros que no son de necesidad diaria. Vos sabés que hace 6, 7 meses estábamos hablando de récord de patentamiento, por ejemplo, y en la actualidad las empresas están tratando de manejar distintas alternativas de financiación, distintos planes,
Sí, hay rebajas, hay un montón
hay
de cosas.
rebajas, congelamiento de precios, financiamiento a tasa cero. O sea, a ver, el que hoy tenga dólares, una buena inversión hoy es comprar un auto, si es que un auto puede ser el llamado inversión, ¿no? Pero un auto hoy cuesta menos en dólares que lo que costaba en abril, mayo. Te piden menos cantidad de dólares. Entonces, si vos tenías ahorrado dólares para comprar el auto, bueno, este es el momento. Porque además vas a conseguir, como hablábamos recién, rebajas, financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Por un lado también está, hoy hay una preocupación que se está dando con el tema de energía, no solo por los aumentos que se anunciaron ya que se van a dar, van a ser inferiores a los previstos, o sea, a los que tenía Aranguren, pero de cualquier manera van a existir algunos aumentos en gas y luz. Hay un problema ahora con el gas. No consiguen bajar los costos argentinos en Vaca Muerta, y esto hace que se retrase un poco la explotación en los términos que se pretendía que estuviera, fundamentalmente en lo que hace a la creación de empleo. Si bien se están aproximando los valores, pero todavía estamos un 30% arriba de lo que deberían ser los costos, como son en otro país, ¿no? Cuando hablo de los costos argentinos, hablamos fundamentalmente de lo que es transporte, de lo que es la sindicalización, etcétera, etcétera. Que no está mal en sí misma. No está mal el que estén los empleados sindicalizados. Lo que está mal es que por ahí se utilice eso para presionar, para sacar ventaja, para tener algún costo extra que hace que, bueno, las empresas retaseen un poco la inversión a la espera de ver qué es lo que ocurre con la que ya están. De que cualquier manera, los de vaca muerta, podemos decir que si nosotros lo midiéramos en términos de gas, las reservas de gas que Vaca Muerta tiene para Argentina, yo creo que no vamos a ver que se terminen ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Uh-huh. Así. Bueno, una de las pruebas de esto es que a partir de octubre vamos a volver a exportar gas a Chile.
Sí.
Es curioso esto, ¿no? Porque es el gasoducto ese, hace un gasoducto de doble paso siempre.
Sí, exacto. Uh-huh.
Porque nosotros le exportábamos por el gasoducto ese. Hace como 8 años o 9 dejamos de exportar y tuvimos que importar. Uh-huh. Que fue cuando empezamos a subsidiar el gas en boca de pozo. Entonces no se le pagaba a las empresas lo que correspondía por la investigación y por el desarrollo que hacía. Ergo, ¿qué trajo esto? Las empresas dejaron de invertir.
Lógicamente.
Nadie invierte a la pérdida. Esto es de perogrullo.
Es lógico.
Por más que había un subsidio del Estado, pero los subsidios se cobran tarde, se cobran mal, dependés del buen o mal humor del gobierno. Uh-huh. Siempre es mejor que haya un precio, controlar que no se dispare ese precio, aproximarlo o tenerlo cerca de lo que es el internacional y dejar que la empresa opere. Total, si vos querés cobrarle a la empresa, cobrarle ganancias, cobrar, uh-huh, que cobrar impuestos,
claro,
pero no le retases el precio y no le subsidies el precio, porque los subsidios hacen que la empresa tenga que depender del Estado. Entonces, cuando la empresa empieza a depender del Estado, empieza a desinvertir. Por lo que dije antes, ¿no? Los subsidios nunca cubren, los subsidios se cobran mal, se cobran tarde. Vos fíjate lo que pasaba con las eléctricas. Desinvertían, había corte, había problemas, el Estado les cobraba multas, pero esas multas no eran obligatorias, por lo tanto se apelaban y entonces empezaba de vuelta.
Sí, es un lío bárbaro.
Claro, y eso traía así una serie de inconvenientes. Por otro lado, Argentina está sí pagando esto, no hay ninguna duda, nosotros lo dijimos hace 3 o 4 meses atrás, los efectos de la sequía.
Sí. El déficit que hubo ahora, o sea, precisamente este interanual que hubo y demás, que se manejaba, uno de los mayores, creo que un 35% era precisamente por la pérdida
de cosecha.
De cosecha, exactamente.
Claro. Y sí, fíjate que fundamentalmente eso nos impidió no solamente las ventas con lo que genera todo esto, ¿no es cierto?, uh-huh, genera transporte, empleo, etcétera, 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 sino que además tuvimos que pagar por la falta de dólares que generan todas las exportaciones, etcétera. O sea que, bueno, hemos tenido un mal año en todo. Yo creo que todavía faltan algunos meses para que se acomode. Uh-huh. No va a ser fácil, ni va a ser rápido. Lo que sí creo que todos estamos más o menos de acuerdo, uno con más énfasis, otro con menos, unos pensando en algún sector, otros pensando en otro, de que este ajuste era prácticamente imprescindible. O sea, lo que se le critica a el gobierno es el fracaso del gradualismo, que lo hicieron tan gradual que dejó de ser un gradualismo.
Sí, aparte, o sea, lo hicieron tan gradual, pero en algún punto no lo hicieron gradual, no hicieron nada del ajuste, cuando fue el tema del dólar.
Ah, no,
porque
el dólar.
Si hubieran ido
dólar
gradualmente,
lo subsidiaron,
claro, si hubieran ido gradualmente, dejando que el dólar se empezara a subir gradualmente,
claro,
hubiese sido diferente el tema.
Claro, esa fue la discusión que se mantenía siempre con el presidente del Banco Central, ¿no? Cuando decía que para contener la inflación había que secar las plazas,
claro.
Y entonces lo que hacía era aumentar las tasas y manejar con la tasa la posibilidad o no de la inflación. Uh-huh. Cuando por ahí hubiera convenido dejar más dinero en circulación y que ese dinero se volcara al dólar.
Claro.
Esto hubiera hecho que el aumento del dólar fuera más despacio y gradual. ¿Por qué digo que volcara al dólar? Porque siempre que la plaza hay dinero, fíjate que siempre busca estar respaldado en dólar o en títulos dólar.
Sí.
No solamente las empresas, ¿eh?
El particular.
En mayo hubo un 30% más de gente particular, de pequeñas compras, que lo que se venía dando. O sea, uh-huh. Ante la menor duda, el argentino, individual, social, lo que fuera, corre al dólar. ¿Por qué corrió al dólar el 30% más? Porque estaba barato.
Uh-huh.
O sea, por más que la gente diga, bueno, y se enoja y se embronque, por ahí uno dice estas cosas y la gente se embronca y dice, bueno, pero con eso no, los precios se dispararon fundamentalmente de las propiedades, se dispararon un montón, pero el dólar estaba barato, nos habíamos acostumbrado a un dólar que prácticamente no se movía, en todas partes del mundo excepto acá,
sí,
estaba barato. ¿Qué se hace cuando algo está tan económico y uno sabe que en el mundo está aumenta? Salí a comprar. La depresión de compra que hizo que explotara el dólar. Esto es de básico. Es cierto que ahí no se aplicó el gradualismo. Ahí es como que se creyó demasiado en la flotación. O en el mercado, y el mercado es muy astuto en eso, ¿no? Te va dejando, va creando las condiciones para que las ganancias sean del mercado.
Sí, quizás lo que falló también fue el tema de que no vinieron tantos dólares como se pensaban del exterior.
No.
Entonces la plaza tenía menos dólares de lo que pensaron.
Sí, pero además vos no podés confiar en los... A ver, es la eterna discusión con la relación al dólar, ¿no? O sea, Argentina no hace dólares.
No, lógicamente.
No produce dólares. Entonces vos tenés que dejar que el dólar no sea tu referencia. Entonces vos no tenés que preocuparte porque el dólar aumente. Bueno, sí, si aumentase siempre hasta valores infernales, bueno. Pero no tenés que perseguir el dólar o que perseguir por ahí medio punto de inflación. Yo creo que también le erraron en, y acá sí, esto es técnica pura, acá no sé quién fue el técnico que dijo esto, pero que pronosticaron la inflación,
sí,
los puntos de inflación, la baja de la inflación, hubiera sido, qué sé yo, el milagro argentino, realmente, porque es imposible bajar tan drásticamente los precios, más allá de lo que habían bajado. Pero tendrían que haberse mantenido, por ejemplo, a comienzos de este año, mantener una expectativa del 22%. O del 20%. No tenían necesidad de decir el 15%. O sea, en principio no tienen necesidad de decir
nada.
Ningún número.
Ninguno.
Claro, es una burrada.
No digas nada.
Decir va a ser menor.
Exactamente.
Este año la inflación...
Estamos a la baja.
Entonces la gente va a decir, ¿cuánto estuvo en el anterior? 27. Y este año capaz que anda en el 23 o en el 24.
Claro.
Y lo dejás ahí.
Claro.
Lo dejás ahí y dice, no, pero incide en los sueldos. Los sueldos es una cuestión de las empresas y los empleados.
Ajá.
Si hay un sector que puede hacer frente a un pago mayor de aumento, lo pagará. O se arreglará con el sindicato. Porque es que los sindicatos privados saben lo que ocurre con las empresas, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
Saben lo que ocurre con las empresas. Cuando, cuando el sindicato de químicos pide un 22% de aumento porque sabe qué es lo que ocurre adentro de las empresas que los emplean a ellos. Uh-huh. Acá pareciera ser que los únicos que tratan de desconocer qué es lo que ocurre son los empleados públicos.
Sí.
Porque viste que los empleados públicos siempre hablan desde su punto de vista. Desde su punto de vista y no toman en cuenta qué, qué pasa con el resto. Como si no, como si fueran sectores diferenciados y se manejaran de esa forma. Yo estaba leyendo o viendo ahí el anuncio del paro de los docentes por 72 horas. Está bien, vacaciones de 3 días más no vienen bárbaros.
No, no, pero el jueves hay paro nacional.
Ah, sí, que son 96.
Claro, yo todavía le decía...
¿Y por qué dejaron el viernes?
Al Tim le decía, porque exactamente, claro, porque él no arreglaba nada.
Claro, claro.
Una cosita, no
claro,
sé.
Claro, un fin de semana largo.
Toda la semanita era...
Claro, listo, me echaban.
Esperábamos las vacaciones de invierno.
Claro.
Ya que
y
estamos,
una semanita más. Pero fíjate que los que docentes presionan, los judiciales, los... Ahora, nadie habla de la provincia como un todo. Cada uno habla desde su sector. Y es cierto que ellos no tienen por qué ocuparse de la provincia, porque para eso se elige un gobernador,
sí,
diputados, hay senadores, sí. Hay ministro de Economía. No es que les corresponda a ellos la parte ejecutiva de la cosa. Pero vos tenés que darte cuenta que vos sos parte de un conjunto. Vos sos parte de un todo. Y tenés que ver, para sacar una partecita de ese todo, cómo está el todo.
Bueno, lo que yo sostengo son dos temas. Primero, como decíamos, sos empleado público. Por lo tanto, formás parte del Estado.
Sin duda.
Bueno, entonces tenés que saber en qué estado está el Estado,
claro,
en las finanzas como para poder pagarte o no, lo que decíamos, claro, recién de las empresas,
sí,
privadas,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Para poder pagarte un aumento determinado.
Claro.
Primero. Segundo, ¿cuánto llevamos de inflación en el año?
También saberlo, claro.
¿Cuánto llevamos? Un
17%.
Bueno, la gobernadora le ofreció el 16% más el 1,7%,
sí,
¿eh?
Sí.
Que es más... Está pagándolo, porque está pagando,
sí,
los aumentos, aunque no se,
sí,
haya llegado a un arreglo.
Sí.
Y en agosto, o sea, dentro de unos días nada más,
sí,
sentarse a volver a conversar de acá en adelante.
Sí.
O sea, les está pagando la inflación.
Les reconoce la inflación.
La inflación,
claro.
Y en agosto arrancamos de nuevo.
Claro.
A ver que, bueno, por eso es que yo creo que es irracional lo que hace.
Claro.
O, como dicen parte del gobierno, hay una cuestión política muy intensa, muy fuerte.
No, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Vos fíjate hasta qué punto está todo, cómo se maneja todo, que hoy estaba viendo una de las manifestaciones que andaban por ahí, por Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Una gente que andaba con unos cerdos y...
Sí.
Los productores
no
pequeños.
No lo vi yo.
Bueno,
sí.
Pequeños productores de un agrupamiento, los de la tierra o tierra, bueno, no sé,
sí,
una cosa así, entonces dice, este es el campo que no se ve, qué sé yo, que producimos, y pedían la reimplantación del monotributo para los pequeños agropecuarios, o sea, no pagar, financiamiento, que tarifas diferenciales en luz, tarifas diferenciales en gas, y que le aseguraran los mercados. Escúchame, si vos sos un privado, pequeño, chico, yo no digo que el Estado tiene que desatender a los privados, porque muchos de ellos pueden ser familias que subsisten con los que
sí,
están haciendo,
¿no?
Esto ha pasado siempre, porque yo me acuerdo cuando yo era chico, ¿no? En Bolívar estaban las pequeñas chacras,
claro,
donde la gente,
claro,
tenía una vaca y sacaba leche, y
sí,
sembraba,
las huertas,
sembraba, sí, las huertas, lo que fuera, que yo, pero no reclamaban que tarifas, que diferenciales, subsidios, que le garanticen el mercado.
Bueno,
que,
de la época en que vos hablaste, un poco más acá también, tiene que ver con esto de que, bueno, si vos tenés una pequeña producción de campo, no solamente sembrás, o tenés vacas y sembrás, sino que también tenés una huerta propia, también criás otro tipo de animales para consumo propio.
O para salir a venderlo.
La mayoría es para consumo propio. Claro. O sea, hay otro abastecimiento que la gente se ha desacostumbrado a hacer eso.
El tema de la huerta, el tema de la cría de aves,
de todo tipo, como gallina, cerdo, pero para consumo propio. Todo ese tipo de cosas.
Pero no es tan mal que alguien tenga, por ejemplo, una pequeña explotación de cerdos.
No, por supuesto.
Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es de... Y que pretenda que no sea el tratamiento que le dan a ellos equivalente a un gran criadero que tiene 5.000 madres en producción. Está bien, pero de ahí... Hay que decir, como yo estoy acá, tenés que darme todo, tenés que darme.
Esa individualidad,
yo no quiero hablar de ideología con relación a el movimiento este que se presentó. Dieron algunos de los periodistas que trataron el caso, dieron que era un grupo que ideológicamente enfrentado con el gobierno. Pero más allá de eso, a mí no es eso lo que me importa. Lo que yo veo es que sectorizamos de tal manera todo que cada uno quiere sacar su parte.
Sí, sí, el rédito para uno...
Para sí.
Y el resto no importa.
El resto que se muera.
Importa el bolsillo propio.
Sí. Mientras yo esté... O sea, el viejo dicho, ¿no? Ande yo caliente y ríase la gente. Un poco esto, creo que es una de las cosas que todavía no aprendemos, de que si nos peleamos por los botes salvavidas, lo más seguro es que terminemos con el Titanic, ¿no?
Gracias, contador.
Hasta mañana.